Queres saber o que os medios calan? Escoite Ángeles García Portela en Radio Leiros no programa A Contracorrente, todos os mércores ás 2:30 da tarde.
Olá, que tal? A todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, como cada semana, a esta hora damoslle a benvida a este tempo de radio que compartimos con Ángeles García Portela, este A Contracorrente. Olá, Ángeles, benvida, que tal?
Moi ben, gracias.
Bueno, pois xa saben, os que nos siguen habitualmente, que utilizamos o propio blog de Ángeles, angelesgarciaportela.com, tecleando angelesgarciaportela.com, poden acceder ao seu blog, e nos aproveitamos aquí pois para comentar algunhas das entradas dese blog, para comentar pois as cousas que a propia Ángeles comenta no mesmo. Hoxe imos falar, entre outras cousas, imos falar de xustiza, tamén pois da Unión Europea, ¿no? Que te saí dúas entradas moi interesantes.
Yo suelo comentar lo que a mí me sorprende, que normalmente le suele sorprender a la gente común.
Claro. En máis dunha ocasión en este espacio terán escoitado a Ángeles pois comentar que no aquí no noso país, como o poder acaba sempre relacionado con cos mismos, e que é moi difícil que se saia dese círculo no que ou prácticamente ou sin prácticamente dende o franquismo, pois logo van sendo os herdeiros daqueles os que van ocupando os espacios de poder real.
Sí, bueno, a mí eso es la frase hecha que se dice, esto de Europa no pasa.
Exactamente, sí.
A mí siempre me sorprendió, porque si pertenecemos a Europa y no pasa en Europa, no pasaría aquí. Sí. Ahora, parece un juego de palabras, pero si pasa aquí, también pasa en Europa.
Uh-huh. Así que te fijas en una entrada que se llama Os castings da Unión Europea, ¿no?
Sí, porque están nombrando cargos ahora, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros en Europa votamos.
Están nombrando poder real, ¿no? En la Unión Europea, porque luego nos votamos cada cierto tiempo, os parlamentarios ou os membros do Parlamento Europeo, que, bueno, realmente non sei se teñen tanto poder como as veces pensamos que teñen.
Por supuesto que no. Nosotros votamos a unos señores, esos que ya sabemos que el jueves vienen para casa y que cobran, y luego tienen unos asistentes que pueden contratar ellos mismos, etcétera, etcétera. Pero en realidad, aunque estudiamos los tres poderes y se supondría que el Europarlamento sería el poder legislativo, no es tal. Uh-huh. Es legislativo, pero menos. Con comillas. ¿No?
Sí.
Porque tienen cierto poder, pueden hacer directrices, pero donde se corta el bacalao, realmente el poder no está en el Parlamento. ¿Qué es eso? Es decir, nosotros elegimos a los europarlamentarios, pero los que deciden realmente son cooptados. Le llama que sí. Eligen, pero los eligen los que eligen, uh-huh. Vamos.
Uh-huh. Así que, bueno, do que pasa dentro dos entresillos da Unión Europea, enterámonos pero menos, ¿no? Enterámonos algo, porque o que se fan públicas fundamentalmente son aquelas boas noticias,
o que interesa que sepamos
do que se coce na Unión Europea, pero as cousas reales e interesantes moitas veces quedan aí, ou quedan a maioría de veces solapadas aí, ¿no?
Claro, porque, hombre, sería noticia que nos dijesen la biografía de Ursula von der Leyen, que es la actual presidenta de la Comisión Europea.
Que sustituya
al tambaleante Juncker, que nunca supimos, pero siempre adivinamos Juncker, por ¿no? qué, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esta señora es alemana y la Angela Merkel pretendía que fuera su heredera en la CDU, en su partido, y no lo consiguió. Entonces, bueno, pues mira por dónde acabó, un sitio que también se manda mucho, ¿no?
Sí.
Presidenta de la Comisión Europea. Uh-huh. Pues, ¿quién es Ursula von der Leyen? Bueno, primero ya tiene un apellido de pintura flamenca, ¿no? pues vemos que es una de la casa, ¿no? Ya para empezar, estudió en la Escuela Europea, una institución que estudia los hijos de funcionarios europeos en Bruselas. Quiere decir que esta Europa, que ya luego veremos, que valora de valores europeos, bueno, tiene mucho también de dinastía, de saga y de poca meritocracia. Sí. ¿No? Al final es una de los suyos. Su padre ya estuvo ahí y ella también está. ¿No? Bueno, descendiente de varones, casada con Haakon von der Leyden, también de familia noble de mercaderes de seda. Es decir, parece que estamos en la Europa de Carlomagno. ¿No? Uno empieza a indagar y varones, lores, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, parece ser que la meritocracia y el ascensor social están muy controlados por el establishment y puede llegar al Europarlamento, pero no al resto de comisiones. Una vez que han nombrado a la Ursula von der Leyden, se están nombrando a los comisarios políticos. Y también se nos vende que están haciendo una durísima selección, que han eliminado dos, que le hacen preguntas, que le miran con papel de fumar de dónde vienen, lucha de interés, como si no supiéramos que el mismísimo Durão Barroso se largó a Goldman Sachs. Quiero decir, vamos, ¿de qué estamos hablando, ¿no? El casting es tan duro que la eurodiputada por Francia, esta sí votada, esta sí ciudadana normal, de un partido de izquierdas, una agrupación que se llama Francia Insoumise, Manon Aubry, nos cuenta que no se le permite discutir los casos judiciales graves. Ella está en la comisión para elegir los comisionados y ella cuenta que es un paripé. ¿Por qué no le gusta a la gente del establishment que entre gente de fuera? Bueno, porque te enteras de estas cosas, ¿no? Si no votamos a uno que salga de fuera de todos estos nobles descendientes de Carlomagno, de estas cosas no nos enteramos y la prensa, desde luego, tampoco nos las cuenta, ¿no? Dice, los comisarios europeos se encuentran entre las figuras políticas más poderosas de la Unión Europea, razona Aubry. Solo ellos pueden presentar proyectos de ley europeas, directivas, regulaciones, y por eso los tratados requieren que su independencia esté más allá de toda sospecha. Pues bien, no les permite discutir los casos judiciales graves que están en curso, no tienen acceso a los ingresos ni a las cuentas bancarias de los candidatos, y su posibilidad solo es validar al candidato directamente o hacer preguntas adicionales o convocar una adición. Es decir, pues eso, ¿no? Mira, un poquito de comparsa.
Hasta el punto que mira que, por ejemplo, un tipo tan conocido como Germán Terz, prácticamente no nos enteramos de que este hombre, que é eurodiputado de Vox, foi nomeado como terceiro vicepresidente na delegación do Parlamento Europeo para Latinoamérica. E foi, no, ao parecer, gracias á abstención dos deputados socialistas, curiosamente.
Efectivamente, para pasmo del resto de diputados, porque había una norma no escrita que se impide que la ultraderecha europea ceda cargos dentro de la Cámara. ¿Por qué eso se saltó esa norma? No, o sea, bueno, porque será que es español, que es uno de ellos, que también es sistema, aunque esté en Vox, hay que recordar que es primo de Ana y Loyola de Palacio.
Curiosamente, a prensa de investigación do noso país pasa de lado por estas cousas, ¿no?
Es que esto no se sabe. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que Germán Terz está de eurodiputado. Tú lo preguntas y no lo sabes. Es una manera también de alejar la política de nosotros, ¿no? Porque mueve nuestras vidas y no sabemos ni siquiera cómo, ni quiénes están, ni por qué están ahí.
Bueno, por certo, Borrell pasou durísimo o exame,
Con una, vamos, con una sombra aí en que estuvo en Abengoa de consejero, una Abengoa que acabó hundida, que se llevaron un montón de dinero y que al final libró de la imputación por los pelos, pero eso sí, le cayó una multa de la comisión de competencia por haber vendido unas acciones con información privilegiada.
Bueno, a pesar de esto, pues
con este superó, sistema que te preguntan, él dijo que no, y con ese sistema pues ya pasó con creces eso, ¿no?
Claro. En fin, bueno, pues aparecen ahí también más nombres, como...
No, bueno, esto en la parte política, pero en la parte económica,
la parte económica es un
escándalo,
¿no?
Porque además, por ejemplo, tampoco la gente no lo sabe, eso que habla, la derecha que habla de la mala gestión de Zapatero no tiene ningún interés en decir que hay dos señores que estuvieron gestionando la crisis con Zapatero y que hoy están en las instituciones económicas de Europa, ¿no? Uno es David Vergara, que fue secretario de Estado de Economía con Zapatero, que está en el MED, el mecanismo de rescate. Ese mecanismo en donde tienen impunidad, es decir, obligan, arruinan a un país y no les... No pueden ser juzgados, que hayan obligado, ¿no? Bueno, y con lo mismo que Vergara, Campa. Es decir, Vergara sale y entra Campa, de director con Zapatero. Pues este señor, en la prensa, que no es... vamos, generalista, uh-huh, lo anuncian como un lobista bancario para regular los bancos.
Sure.
Ahora bien, en la prensa económica dice José Manuel Campa, el sabio que pondrá a prueba los bancos europeos. Es decir, claro, es curioso cómo se ve la noticia de un y otro lado. Uh-huh. Bueno, pues Campa fue responsable mundial de relaciones con los reguladores del Grupo de Santander, uh-huh, y ahora preside la Autoridad Bancaria Europea.
Fue secretario de Estado con Zapatero, ¿no?, de Economía.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Cuando se fue, él entró David Vergara, que también está en el brazo económico, sí, de la Unión Europea.
Uh-huh. Así que o poder real realmente, o poder real sí que se lle sustrae os ciudadanos, no sentido de que, bueno, pues de esta xente moi pouco escoitamos falar, que son os que realmente toman decisións importantes e teñen o poder.
Claro, e todo isto non o sabemos. Lo que sí, aunque non lo sepamos, sabemos como están actuando e se está generando unha desigualdad que el otro día salió el informe, ¿no?, respecto a algunos estados e la periferia. Entonces, esta desigualdad, algo tendrá que ver todo esto, e la consecuencia directa es el populismo, ¿no?, como va entrando la extrema derecha en la Unión Europea.
Bueno, pois o Parlamento Europeo, que hai que recordar, explicas que foi fundado solo como unha asamblea consultiva. Despois, bueno, os poderes legislativos aumentaron a partir do chamado do tratado, o famoso tratado de Maastricht, pero que non todo o poder radica neste Europarlamento, non?
Claro.
Mm. Que hai outros centros de poder importantes dentro da Unión Europea.
Os comisarios.
Os comisarios europeos, efectivamente. Que a pouco que rasquemos, pois, aparecen hasta nobles por detrás, etcétera, etcétera, non? Detrás de todos estes responsables. Bueno, falemos da xusticia. Pos no blog un fío de Twitter de un xuiz que explica moi... Twitter sirve... Distí, pois, para moitas cousas, non? Sobre todo se hai alguén disposto a explicarche as cousas, tan ben explicadas e tan ben enseñadas como neste caso, non? Un xuiz donde nos explica eso da xusticia, o poder da xusticia tamén de, en fin, do Consello Xeral do Poder Judicial, do que oímos falar moito, pero coñecemos pouco, non?
Sí, claro, porque isto tamén va... La gente dice que las redes muchas tonterías y que opiniones y tal, pero hay de todo, ¿no?
Claro,
hay gente que también
hay que saber seleccionar
tiene vocación
y saber
buscar, de enseñar, claro, y responsabilidad. Hay un juez que tuitea, que se llama Jude de Zipper, y nos explica, y además lo dice ahora que tengo un rato, os voy a tratar de explicar qué es el Consejo General del Poder Judicial. Uh-huh. Porque realmente la gente ni sabe cómo se elige ni lo que
claro
es, ¿no? Intenta también defender su profesión, lógico, y tiene toda la razón del mundo, uh-huh, desde el punto de vista corporativo, porque la gente cuando dice justicia, cómo está la justicia, incluye gente pues honesta, como puede haber en los médicos o en cualquier lado, que hace bien su labor. El problema es que a veces arriba, de los que están por arriba, pues tienen más repercusión mediática y a lo mejor tampoco lo hacen tan bien.
Claro,
es lo que él intenta explicar, y lo hace perfectamente, ¿no? Uh-huh. Es decir, explica, va explicando todo, pero al final lo que aclara es cómo se elige el Consejo General del Poder Judicial, que ahí está la madre del cordero de toda la función judicial en la cúpula, ¿no?
Uh-huh. Bueno, explica también que en España hay casi 5.700 xuices, que son o poder judicial, por entenderlo, e logo despois, bueno, aparecen estes cargos como o Consello Xeral do Poder Judicial, que son uns poucos que vai explicando como son escollidos, como son elexidos e como, digamos, se foi, digamos, que xestionando, programando todo para que acabaran os que toman esas decisións importantes dentro do poder judicial, acaban sendo nomeados por os partidos políticos.
Claro, aí está. Uh-huh. Bueno, al final es lo mismo de esta democracia que vivimos, es intentar que todo parezca muy justo, aunque no sea tan justo.
Uh-huh. O Consello Xeral do Poder Judicial, que é o goberno dos xuíces, explica él. Uh-huh. O goberno no sentido do xestor, porque aclara que non é que lle mande aos xuíces, de feito, ten expresamente prohibido dar, por lei, dar instruccións aos xuíces xerais ou particulares. Non coñece, por tanto, asuntos, nin dirixe xuicios, nin dita sentencias. O Poder Judicial exerce nos xuíces, cada un no seu xulgado. Pero que fai logo o Consello? Pois xestionar e ordenar a labor dos xuíces, e supón que coa finalidade de garantir a independencia destos no exercicio da función judicial. A lei detalla cales son as súas competencias, como resolver licencias, permisos, declarar incompatibilidades, dictar regulamentos de funcionamento interno, inspección de xulgados, formación de xuíces, relacións internacionais, etc. Pero hai unha de todas as funcións, hai dúas que interesan especialmente a clase política: réximen disciplinario, é dicir, as sancións aos xuíces, e nomeamentos e ascensos de xuíces. Esta última, en a súa maior parte, reglada, obxetida, por tanto, por antigüedade, e o Consello limítase a tramitala. Pero unha pequena parte, explica, deses nomeamentos e ascensos, fainos o Consello de forma discrecional, sin estar sujeitos, por exemplo, a un baremo específico.
E aí é por onde se cuelan todos os que interesa que se cuelen.
Claro. E aí é por onde se colan pois aqueles que queren situar naqueles postos que máis lles interesa a clase política, que é quen elixe a estos membros do Consello Xeral do Poder Xudicial, non? É natural, di, que dada a importancia do que pasa polas súas maos, a clase política teña interés nestes nomeamentos, nos nomeamentos dos conselleiros, que teñen que intervir de alguna maneira para tratar que señan nombrados os que les creen que son afins ás súas ideas. E como consiguen? Pois sendo eles, é dicir, a clase política, a que escolle a que fai eses nomeamentos, elixen, por tanto, o Consello Xeral do Poder Xudicial.
Efectivamente.
A Constitución estableceu aparecer un sistema mixto, que en principio 8 destes deben ser xuristas de prestixio e os 12 restantes xuíces. Os 8 xuristas elixen o Parlamento, os 12, pois, como diga a lei.
Claro, entonces, la lei...
A lei dixo, ao final, que os elixen tamén os grupos políticos.
Claro, aí está. Entonces, claro. En principio eran los juristas, los 8, el Parlamento, claro, y los 12, los jueces. Uh-huh. Pero no, ahora los 12 tamén...
Y finalmente, exactamente, dixo, bueno, que os collan eles.
Efectivamente, y él, defendiendo tamén su profesión, dice que los altos cargos judiciales son 78 magistrados del Supremo, 17 presidentes de tribunales superiores de justicia, más 17 magistrados, y 50 presidentes de audiencias provinciales y 162 jueces. Todos estos de 5.692. Sí. En la estadística del 2016 suponen el 2,8% del total, que es ahí donde está el germen este de la, claro, politización.
En fin... así están as cousas, claro. Así son as reglas, ou así se van definindo as reglas do xogo, para que logo...
Claro, porque un tuitero le decía: hombre, pero es que eso fue en la época del PSOE. Dice: sí, pero contesta el juez, en 1985 cambiaron la ley y dijeron: no, los 12 jueces también los elegimos en el Parlamento, y también el Partido Popular tampoco hizo nada. Es claro, decir, claro, al final lo que decimos, lo que le interesa a uno también le interesa al otro, ¿no?
Bueno, y enlazando un pouco con este tema, pois hai outra entrada que titula "A dificultade dos xuíces xustos para impartir xustiza". Contas a historia de un xuíz que probablemente moitos non lle sonará, porque non pasou a historia como un xuíz estrela destos, pero foi un home que, por exemplo, tivo un destino moi complicado naquela Marbella de Jesús Gil, donde pois este home, en fin, costou a súa propia saúde, non?
O seu traballo como xuiz. O juez Santiago Torres Prieto: solo la gente del entorno de Marbella pues sabe quién es y qué le ocurrió. Él venía del País Vasco y pensó que iba a ir a Marbella como retiro dorado, y se encontró con un problema que le costó, bueno, que dice que sufrió en 3 años lo que pasó allí, le provocó 3 infartos y 6 anginas de pecho, ¿no? Uh-huh. La persecución a sus hijos, la amenaza a su esposa, etcétera. Bueno, pues ¿qué pasó? Que fue un precursor de todo esto que luego pasó con Blesa y con todos los demás. Topó Marbella, estaba Jesús Gil, y no solo estaba Jesús Gil, sino que tenía un entramado que además,
policías, bueno, notarios,
de todo, que cuando él intentó, pues eso, de hecho consiguió meterlo en prisión poco tiempo, pero fue amenazado, bueno, lo pasó fatal, ¿no? Al final acabaron incluso inhabilitados un par de jueces por este caso, ¿no? Pero a él le costó la salud.
Bueno, había una xuiz, Pilar Ramírez, cuya familia al parecer controlaba os xulgados, ¿no?
Sí, sí. Y otro más, que luego también intentaron volver a rehabilitar, lo que había sido probado otro juez. Sí,
Francisco Javier de Urquía.
Sí, sí.
que fuera presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, ¿no? Este hombre.
Pues con semejante entramado, él se topó ahí. Le pasó un poco lo que luego le pasó al juez Castro, ¿no? Que también le hicieron la vida imposible, lo cual demuestra que es mejor no meterse
en... Sí, yo creo que muchas veces esto se fai conscientemente para o próximo que intente a ver dónde te metes, porque eso que te puede pasar a continuación, cando menos, en fin, que te machaquen moito e que te...
Sí, es que ando un caso así, pues ocurren varias cosas. Uno como este, que le cuesta la salud. Otros piden el traslado rápidamente. Sí. De Lugo lo pidió una jueza, ¿no? Y otros, pues eso, se pliegan. Claro. Es decir, las tres posibilidades, ¿no? Bueno, pues el hombre luego pidió traslado a Madrid y, bueno, tampoco le fue muy bien, ¿no? Sí. Juzgó el caso de César Alierta y su esposa y su sobrino por un presunto delito de información privilegiada, ¿no? César Alierta, que fue presidente de Tabacalera, luego vendió unas acciones. Luego fue presidente de Telefónica con Aznar. Bueno, pues el proceso tuvo, el que le tocó, manos limpias, pero también sabemos qué es, ¿no? Denunció al juez Torres ante el Consejo General del Poder Judicial, este Consejo General, que ahora sabemos que antes cómo se elige, ¿no? Por haber priorizado el caso Tabacalero, entre otros, y filtrar a la prensa sus decisiones, ¿no? La causa se cerró, se reabrió, y en el 2009, que también es un dato, ¿no? Como lo tuvo que pasar él, en el 2009 se consideró probado que el delito de uso de información privilegiada fue cometido, y que entre Alierta y su sobrino existió un concierto común para sacar provecho económico mediante el acopio. Pero la Audiencia Nacional absolvió a Albos porque prescribió el caso.
Eso tiene que ser frustrante para un juez que, en fin, que trata de impartir justicia y que finalmente pues acaben as cuestións, digamos, formales, pues acaben con que non se poida facer justicia, ¿no?
Por cierto, la sentencia de la que era culpable, pero que prescribió el caso, estaba presidido la audiencia por Manuela Carmena, una curiosidad, ¿no? Bueno, el juez Torres también se hizo cargo del famoso caso Guateque, que 32 funcionarios y empresarios fueron acusados de formar parte de una trama que sobornaba a trabajadores públicos del Ayuntamiento de Madrid a cambio de licencias para locales y comercio. Bueno, pues también el juez Santiago Torres abandonó el juzgado de instrucción y con el tiempo fueron absueltos todos porque se anularon todas las pruebas, escuchas incluidas. Me suena muchísimo lo de anular las escuchas.
Sí.
Bueno, pues el pobre del hombre en el 2013, con 51 años, abandonó la judicatura. Pero es que no pidió la excedencia para volver, es que quemó las naves, es decir, se fue abandonando la carrera judicial, y se hizo emprendedor, se fue a un bufete porque
de abogados,
declaró él: sinceramente me sentí liberado, fue una decisión muy meditada y tomada con mi familia, me toca cuidarme a mí, quiero seguir siendo útil a la sociedad pero no como juez, he emprendido una aventura profesional con unos amigos que, con lo que está pasando con las preferentes, las cajas, la sociedad precisa de jueces independientes y buenos abogados. Ya que no podía hacer mucho de juez, se pasó al otro lado, defendiendo a víctimas de preferentes y de la banca. Pero bueno, gente así son de los imprescindibles, pero de alguna u otra manera el sistema los va segregando.
Curioso como sistema, efectivamente, porque hay varios casos de xuíces que intentaron sacar adiante, sobre todo cando estes procesos afectan aos poderosos, como ao final o sistema acaba expulsándose, en fin, desprestigiándose, ou cando menos intentando o seu desprestixio, ¿no?
Pero bueno, también históricamente hay que ver que estas sagas que decimos que llevan siglos ahí tienen experiencia en librarse de todo lo que le molesta, ¿no?
En fin, esto é o que hai, e de exemplos, en fin, hai moitos, pero bueno, está ben rescatar en este caso o deste xuiz, porque a etapa aquela de Marbella, os que xa temos unha certa idade, pois recordamos como, por exemplo, Jesús Gil en un principio era vendido como unha persona, un auténtico emprendedor, estaba por encima da política e non sei que, veño aquí, logo como todas as cousas foron caendo e bueno, o que xa moitos intuíamos e víamos que estaba ocurrindo, pois finalmente apareceu con toda a súa crudeza, non? Todo aquilo que foi esa etapa de Jesús Gil ao fronte do Ayuntamiento de Marbella.
Claro, con el paso del tiempo, pues,
e as vítimas colaterales que quedan en este caso, ¿no?
Con el paso del tiempo vas viendo pues lo que imaginábamos, pero es que en el momento toda esta gente que lucha y que pretende impartir justicia acaba siendo el sospechoso en el momento.
Sí, sí. ¿No? Muy bien, deixámolo aquí, Ángeles.
Muy bien.
Como sempre, moitísimas gracias. Seguiremos a próxima semana. Xa saben, ÁngelesGarcíaPortela.com, si queren acceder ao seu blog. Hasta a semana que venga.
Hasta a semana que venga.